los temas de interés, entrevistas que importan.
Entrevistas que importan.
Ahora, los que dan la nota.
Los que dan la nota.
Seguimos repasando las notas que quedan de este fin de semana, en este caso también en la edición de ayer domingo de Página 12, en la sección del país, se publica la estrategia polarizadora, una nueva soncera argentina, dice la nota de Edgardo Moca, que muy amablemente nos atiende en la tarde de hoy. Moca, buenas tardes. Belén de Eros y Sebastián de Marco de este lado.
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, bueno, haciendo un repaso un poco de algunas reflexiones que han quedado de este fin de semana. Particularmente me parece quizás que es un buen momento para pensar, y es un poco lo que usted presenta en su nota, ¿qué significó el paso del G20 y de la reunión del G20 realmente para la Argentina? ¿Qué peso tuvo específico que se haga aquí en Buenos Aires y que estemos en los últimos 3 días todos y todas en el país mirando qué hacía el presidente chino, qué hacía Vladimir Putin y demás? Pero en principio, ¿por qué o cuáles son algunas de las lecturas que usted hace al respecto?
Sí, yo creo que es una reunión de alguna manera de rutina del G20, elevada a una condición de espectáculo político de alto vuelo, como suele ser en estos casos. Me parece que desde el punto de vista de lo real, de lo material, la reunión no es un parteaguas ni es una novedad demasiado impactante en el mundo. Todos los problemas que existían antes de este fin de semana siguen existiendo. Hay una reunión de Trump con Xi Jinping que de alguna manera pretende intervenir en una situación muy muy compleja que está viviendo el mundo, producto de algo muy simple, que es que se terminó la unipolaridad norteamericana en el manejo de los asuntos mundiales, que hay una intervención muy fuerte de China y también de Rusia. De todas maneras, yo creo que el espectáculo montado acá en la Argentina por el gobierno de Macri es un espectáculo más pensado en la obtención de réditos laterales de orden político y eventualmente electoral, de una reunión que no altera la agenda mundial, que después de la cual siguen existiendo los mismos problemas que existían antes. Así que creo que hay que tomar con serenidad, con naturalidad, porque siempre los gobiernos están atentos a la utilización política de cualquier evento que los involucre. Así que me parece que no, antes y después del G20, Argentina sigue siendo un país en un grado profundo de crisis, de incertidumbre en el futuro, así que no creo que la reunión del G20 altere la agenda que los argentinos tenemos por delante, ¿no?
Hay algo interesante que tiene un poco que ver con esta estrategia de polarización de la que usted habla, y que también incluso cuando no formó parte de ninguna de las actividades durante estos 3 días, desde algunos sectores se habló como una especie de el fantasma de Cristina, o el motivo por el cual no viene
omnipresente.
Exacto. El motivo por el cual no vienen las inversiones o no se avanza en el proyecto, quizás hasta a nivel internacional, que tiene Cambiemos. ¿Cuánto de eso es real? ¿Cuánta gente está mirando la posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner vuelva o no vuelva a ser presidenta, juegue o no juegue como candidata, en este caso, desde lo que usted más o menos analizó para la nota, ¿no?
Bueno, el fantasma de Cristina es el nombre que cierto sector de los medios concentrados le pone a un hecho real, que es un profundo desengaño que vive la sociedad argentina, por lo menos la parte de la sociedad argentina que creyó en las promesas electorales de Macri. Ese asunto de la estrategia polarizadora, efectivamente, me parece que es una cifra, un signo de la forma en que ciertas agencias muy fuertes en términos económicos, materiales, intenta interpretar la situación argentina. No hay una las polarizaciones en la historia de cualquier país del planeta no surgen de una estrategia publicitaria, no son las agencias publicitarias las que crean polarización en la sociedad. La polarización, si uno quiere llevarla al máximo grado de simplificación en cuanto a sus causas, es la comparación en dónde estaba el país. ¿Dónde estaba el país? ¿Qué quiere decir dónde está la gente del país? Porque a veces nos imaginamos la situación del país como si se hace el G20, si Macri se luce en el G20. La verdadera cuestión que está en discusión en la Argentina es si los modos en los que se gobernaba este país después de la catástrofe de 2001 y de la elección del 2003 hasta el 2015 era más eficaz para darle a la gente tranquilidad, certidumbre, orden, organización, o las políticas económicas que se pusieron en marcha bajo la promesa de una inserción en el mundo que nos iba a traer prosperidad y felicidad y que está trayendo una verdadera catástrofe social. Acabo de escuchar el testimonio de algunos empresarios PYME de la Argentina, pero podríamos tomar cualquier otro sector.
Sí, claro.
Bueno, todo el mundo sabe que los grandes empresarios que fueron fuertes adversarios de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner hoy están verdaderamente en una crisis de sentido. Están preguntándole a Axel Kicillof, están preguntándole a los expertos del anterior periodo de gobierno qué piensan sobre el presente y sobre el futuro de la Argentina, porque están viendo que sus propios intereses, los intereses de grupos poderosos de la economía local, están cayendo en picada. Es decir, no hay un solo dato económico, macro ni microeconómico, que haya mejorado desde 2015 hasta acá.
Claro, cuando se habla, Edgardo, cuando se habla de empresarios, por ejemplo, porque pienso, claro, nosotros hacemos mucha referencia permanentemente, incluso aquí en el programa, y hablamos muchos con el sector PYME, que está muy perjudicado, pero digo, cuando se habla de empresarios, tenemos que hablar de empresarios grandes de verdad. Por ejemplo, se me ocurre Arcor, lo que ocurre con Arcor, una de las empresas más grandes del país, está cerrando balances con pérdidas multimillonarias.
Sí, el grupo Clarín también, ¿no? Uh-huh. Aunque las páginas de Clarín uno no se va a enterar nunca de ese dato, pero todos los grupos que de una manera directa o indirecta dependen del consumo interno, por ejemplo los que venden servicios de cable que están en un nivel de monopolio que no tiene antecedentes, están en bancarrota. Porque hay una razón muy sencilla: la economía capitalista se sustenta en la tasa de ganancia que surge de la puesta en circulación de mercancías y del consumo de esas mercancías. En Argentina ha caído el consumo de todas las mercancías. Ha caído cualquier rubro que usted quiera poner como ejemplo, ha caído el consumo. Y eso no es todo. Lo peor del asunto es que los pronósticos que se hacen a nivel de los especialistas y a nivel del cálculo elemental que tiene la gente del pueblo argentino, es que esos consumos van a caer. Porque si uno produce el efecto del aumento del costo de tarifas, de la baja del salario, del aumento de la tasa de inflación, del endeudamiento irresponsable, de la timba financiera y de la quita de subsidios a la producción y al consumo, eso no puede dar otro resultado que el que dio. En todo caso, los que tienen que dar explicaciones son los que fundamentaron que la Argentina iba a estar mejor con esas políticas. Pero eso ya es parte. Yo creo que esto es parte del pasado. Hay circunstancias en la historia que uno cree estar viviendo interrogantes sobre el futuro, cuando en realidad está haciendo balance sobre el pasado. El macrismo es el pasado de la Argentina. El macrismo no tiene ningún futuro para ofrecer a la Argentina. Sigue existiendo toda la onda de los trolls, del aparato publicitario. Ahora parece que el G20 nos ha traído una ganancia económica. Claro. Se habla de ganancias económicas en un país que redujo su presupuesto a niveles extremos, a extremos que se va a pagar bajo la forma de servicios de salud, servicios de educación, servicios de todo tipo, ¿no? Es demencial. La cuestión de los medios de comunicación en esta etapa es una cuestión demencial.
A propósito de algo que pareciera... que hace tiempo tiene preocupado a un sector de nuestra política e incluso del periodismo, es cómo nos ven en el mundo. Ya que se realizó el G20 aquí en la Argentina, ¿cómo nos vio en general la prensa mundial? ¿Qué es lo que dijeron de la Argentina?
Le propondría a los oyentes de esta conversación que no hagan caso de lo que pueda decir yo, que busquen el portal del país, por ejemplo, que es en español, con lo cual no demanda ningún dominio de idiomas extranjeros, a ver cómo qué se dice sobre los anfitriones del G20. El diario El País habla de un país que organiza el evento del G20 en las inmediaciones de un colapso económico y social. Esto, por supuesto, no va a salir en Clarín ni en La Nación, ¿no? Este es un tema que es vox populi en el mundo. Argentina es un peligro a esta altura en la comunidad económica financiera mundial, porque todo el mundo sabe que los colapsos económicos hoy, en un mundo globalizado como el que vivimos, no tienen una vigencia y una importancia local, regional, pequeña. Acá mismo se dice que nuestro problema tuvo que ver con un problema de Turquía, ¿no? Se asigna a casualidades, a fenómenos meteorológicos. Se cae en un absoluto ridículo porque todo el intento es negar una evidencia. Argentina ha adoptado una política económica y en consecuencia una política internacional a contramano de cualquier sentido común. Es decir, es la política económica que ha abandonado Estados Unidos, es la política económica que ha ido reduciendo la expectativa con los acuerdos de libre comercio. Macri proponiéndole a Macron que haya un acuerdo Unión Europea-Mercosur parece fuera de época, fuera de todo sentido común. No va a haber acuerdo de Unión Económica-Mercosur, de Unión Europea-Mercosur, que además no sería un beneficio para la Argentina, pero eso lo dejamos al margen, porque es el tiempo de las naciones que intentan maniobrar para evitar quedar envueltas en una crisis que se anuncia de muchísima gravedad, ¿no? Se habla del 2020 en las visiones más optimistas, se proyecta el 2020 una nueva ronda parecida a la crisis del 2008, la crisis,
claro,
de la subprime.
Entonces, de las hipotecas.
El gobierno argentino cree estar viviendo en un mundo que no existe más, que es el mundo de los años 90, de las expectativas en la globalización, de la caída del muro. Así como ellos hablan de un pasado que hay que superar, yo creo que la Argentina se enfrenta a la necesidad, al planteo de terminar con el pasado, que son ellos. El pasado es Macri, porque el pasado es Martínez de Hoz y el pasado es Cavallo. Entonces, Martínez de Hoz, Cavallo, Macri y su equipo económico forman parte de un pasado que es tremendamente doloroso para la sociedad argentina, que nos retrotrae a épocas muy muy duras desde el punto de vista social y a apelaciones a la violencia y la represión como la Argentina no vivía hace muchos años, ¿no? Se especula mucho con el olvido. Hay muchos argentinos y argentinas que no ejercen la memoria, pero la memoria está, y la memoria en algún momento irrumpe en el escenario político, y yo creo que está irrumpiendo de una manera cada vez más acelerada.
Uh-huh. Hay algo también que es interesante y que va un poco con lo que usted relataba, esa especie de musical que se dio en el Teatro Colón, y la visión de la Argentina que se presentó casi que ni siquiera simbólicamente, fue muy clara, ¿no? Es como que estaba muy en claro ahí cuál era el país que el gobierno pretendía mostrarle al exterior, pero también un poco el país que el gobierno pretende mostrarle a los argentinos que lo mirábamos por televisión, claramente.
Sí, yo creo que todo eso es una es una versión un poco decadente de viejas prácticas de la oligarquía argentina, ¿no? La idea de convertirnos en una sucursal de París.